Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 29 de mayo del año 2020. Bueno, voy a compartir con vosotros un estudio bíblico. Vamos a analizar y voy a comentar algunos pasajes muy importantes que suelen ser citados, por ejemplo, por los falsos cristianos unicitarios, aquellos que enseñan la patraña de que Cristo es el Dios Padre. Y ellos suelen citar unos cuantos textos que vamos a ir analizando. El primer texto que voy a leer es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Resulta que estos falsos cristianos unicitarios, para intentar basar su diabólica y blasfema doctrina de que fue el Dios Padre quien murió en el madero, porque sí, estos falsos cristianos enseñan esa espantosa blasfemia de que el Padre Celestial murió clavado en el madero. Bien, pues el pasaje fundamental que ellos suelen citar es Hechos 20:28. Lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y voy a leerlo ahora como lo dice la traducción literal del texto griego. Me he ido a la ESWOR, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, y dice lo siguiente: puso a supervisores estar pastoreando a la asamblea del Dios, cual reservó para sí a través de la sangre del suyo. A través de la sangre del suyo. Como podéis ver, el texto griego de este pasaje de Hechos 20:28 no dice por ninguna parte que fue el Dios Padre quien derramó su sangre en el madero. Eso no lo dice. Lo que dice es que la iglesia es la iglesia de Dios. Es decir, la iglesia del Padre Celestial. Y que esa iglesia, Dios el Padre la ganó, la compró, la redimió. Fijaos lo que dice el texto griego. Por medio de la sangre de el suyo. No dice por medio de su sangre. No dice por medio de la sangre del Dios Padre, no. Dice por medio de la sangre del suyo. Y cuando el texto griego dice que Dios la compró o ganó con la sangre del suyo, ¿qué significa esto? ¿A quién se está refiriendo? Pues como es lógico, solamente se puede referir a la sangre del suyo, es decir, de su propio hijo, de su hijo. Por eso es que, fijaos bien, la versión de la Biblia de Jerusalén la ha traducido correctamente. Mirad cómo la ha traducido. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con la sangre de su propio hijo. Y esta otra versión, llamada Kadosh, que es una traducción israelita mesiánica, también lo ha traducido correctamente. Mirad cómo lo ha traducido. Velen por ustedes mismos y por todo el rebaño que el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo, los ha puesto como dirigentes para pastorear la asamblea mesiánica de Yahvé, la cual ganó para sí mismo al costo de la sangre de su propio hijo. Por lo tanto, fijaos bien, este pasaje de Hechos 20:28 no dice por ninguna parte que Dios el Padre compró con su propia sangre su iglesia. El texto no dice que Dios el Padre murió en el madero, sino que Dios el Padre la compró, la redimió por medio, fijaos, por medio de la sangre del suyo, es decir, de su propio hijo. De su propio hijo, de Jesús. El Cordero que murió y quien redimió con su sangre a su pueblo, tal como dicen estos dos pasajes del Apocalipsis que voy a leer. Mirad, voy a leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, en primer lugar. Mirad lo que dice el texto. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ha sido Jesús quien nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Y en Apocalipsis 5, versos 8 y 9 leemos: y cuando hubo tomado el libro, refiriéndose a Jesús, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has comprado para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí lo tenéis bien claro. Estos pasajes dicen de forma irrefutable que Jesucristo, que fue Jesús quien dio su sangre para lavar nuestros pecados y con su sangre nos compró o redimió para Dios su Padre. Es decir, esos pasajes hacen una clara diferencia entre el Cordero, que es Jesús, y el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y fue la sangre, fijaos bien, la sangre del Cordero, que es Jesús, no la sangre del Dios Padre. Es lo que enseñan estos falsos cristianos unicitarios, es una espantosa blasfemia. No fue el Dios Padre quien murió en el madero. No fue el Dios Padre quien derramó su sangre. Fue la sangre del Cordero, la que fue derramada para poder redimir, es decir, para poder comprar a su pueblo de sus pecados. Comprarnos para Dios el Padre, para el Dios de Cristo. Sin embargo, estos falsos cristianos unicitarios que están al servicio del diablo sin que se den cuenta, pisotean, escupen y rechazan esta clara enseñanza del Evangelio, enseñando la burrada satánica de que fue el Dios Padre quien murió en el madero, quien derramó su sangre en el madero. Fijaos qué terrible y espantosa doctrina de demonios. Como podéis ver, no solo es totalmente diabólica y anticristiana esa herejía perversa que enseñan estos falsos cristianos unicitarios, sino que además, si vosotros os paráis a pensar un rato, esa doctrina enseñada por estos falsos cristianos es de las doctrinas más estúpidas y blasfemas que alguien pueda enseñar. Ya que, fijaos, si hubiera sido el Dios Supremo, el Padre Celestial, quien murió en el madero y derramó su sangre, entonces significaría que Dios el Padre no es inmortal, sino que puede morir, y no solo eso. Según estos blasfemos y falsos cristianos unicitarios, Dios el Padre dejó de existir durante los 3 días y las 3 noches que estuvo muerto. Y por lo tanto, según estos falsos cristianos unicitarios, el universo se quedó sin Dios el Padre durante 3 días y 3 noches. Y no solo eso, sino que además, según estos engañadores, el Dios Padre no fue quien resucitó a su Hijo Jesús. Ya que si el Dios Padre estaba muerto durante esos 3 días, entonces el Padre Celestial no pudo resucitar a su Hijo Jesús. ¿Y quién entonces resucitó a Jesús? Pues el Evangelio lo dice bien claro, que fue el Dios Supremo, el Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús. Y esto lo vamos a ver con unos cuantos textos que voy a leer. Hay muchos más, pero con estos que voy a leer son suficientes para tapar esta bocaza mentirosa que tienen estos enviados del diablo, estos falsos cristianos, que son los llamados unicitarios. Por ejemplo, Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó, refiriéndose al Padre, al cual Dios levantó, está diciendo que el Dios Padre levantó a Jesús, a su Hijo, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Lo veis? Está haciendo una clara diferencia entre Jesús y el Dios Padre. Decir que Jesús es el Dios Padre es una de las mayores mentiras de Satanás, enseñada por los mayores apóstatas de la fe. Es una auténtica doctrina de demonios que va a llevar al lago de fuego a millones de falsos cristianos. Hechos 4:10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, es decir, por Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Lo veis? A quien Dios resucitó de los muertos. Jesús no se resucitó a sí mismo, fue Dios el Padre quien le resucitó de los muertos. Hechos 5:30 dice así. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Dios el Padre fue quien resucitó a Jesús. Hechos 10:40. A este, es decir, a Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, es decir, que se apareciese. Hechos 13:29 y 30. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él, de Jesús, estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios, refiriéndose al Padre, Dios le levantó de los muertos. Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Lo ves? Aquí está hablando del Dios Padre, y el apóstol Pablo dijo bien claro que fue el Dios Padre quien levantó a Jesús de los muertos, de entre los muertos. Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 1 Corintios 6:14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Más claro que el agua. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, son textos que hasta un nene de 4 años los entiende, excepto estos falsos cristianos unicitarios, cuales enseñan la burrada anticristiana de que fue el propio Jesús quien se resucitó a sí mismo, dicen ellos. Cuando aquí lo que están diciendo todos estos pasajes, que fue el Dios Padre quien resucitó a su Hijo Jesús. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Aquí está diciendo bien claro que Dios el Padre le resucitó a Jesús de los muertos. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y en Hebreos 13:20 leemos, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Más claro no puede ser. El Evangelio dice una y otra vez que fue el Dios Padre quien resucitó a su Hijo Jesús. Por lo tanto, no fue el Dios Padre quien murió en el madero, sino que quien murió y derramó su sangre en el madero fue su Hijo Jesús, el Cordero de Dios, al cual el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, resucitó al tercer día, tal como acabo de demostrar en esos pasajes que he leído. Sin embargo, según estos hijos del diablo, estos unicitarios, dicen que Dios el Padre no resucitó a su Hijo Jesús, sino que fue el propio Jesús quien se resucitó a sí mismo. Y por lo tanto, estos enviados de Satanás unicitarios están rechazando y pisoteando claramente el verdadero evangelio. Y no solo eso, sino que ellos jamás, estos falsos cristianos, jamás se podrán salvar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo en Romanos 10:9 que para poder ser salvos tenemos que creer que Dios el Padre levantó, resucitó a su Hijo Jesús de los muertos. ¿Queda claro? Por lo tanto, fijaos, enseñar que el Dios Padre fue quien derramó su sangre en el madero es una de las mayores doctrinas de demonios y blasfemias que puedan enseñar los mayores hijos del diablo, como son estos falsos cristianos unicitarios. Voy a leer ahora y voy a comentar el pasaje de Mateo capítulo 4, verso 7. Mirad, estos falsos cristianos unicitarios suelen citar las palabras de Jesús en Mateo 4, 7, en las cuales Jesús le dijo a Satanás las siguientes palabras. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pues bien, mirad. Estos falsos cristianos, los unicitarios, dicen que como Satanás tentó a Jesús, entonces eso significa que Jesús es Dios y que por tanto fue Dios el Padre Celestial quien murió en el madero. Mirad, el argumento de estos falsos cristianos unicitarios es de lo más falso, diabólico y estúpido. Fijaos que Jesús no dijo por ninguna parte que Satanás tentara al Dios Padre. No, eso no lo dijo Jesús. Esa mentira la dicen solamente estos falsos cristianos y falsos pastores unicitarios. Lo que dijo el Señor Jesús es que Satanás tentó al Hijo, a Él, a Jesús, pero no tentó al Dios Padre. Y resulta, fijaos, que el apóstol Santiago dijo que Dios, el Padre, no puede ser tentado por el mal. Mira, vamos a leerlo. Santiago 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios, y se está refiriendo al Padre Celestial, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahí lo dice bien claro. Dios el Padre no puede ser tentado por el mal, ni por el maligno. No puede ser tentado por el diablo. Y este Dios el Padre solo, repito, puede ser el Padre Celestial, el Dios Supremo. Sin embargo, el Hijo de Dios, Jesús, el cual es un Dios, es un ser poderoso, sí que fue tentado por Satanás. Por consiguiente, esa doctrina enseñada por estos falsos cristianos unicitarios, que dicen ellos que Satanás tentó al Padre Celestial, es una espantosa mentira del diablo. Es una doctrina satánica enseñada por los mayores apóstatas de la fe. Ya que Dios el Padre no puede ser tentado por el diablo, pero el Hijo de Dios, Jesús, sí que fue tentado por el diablo. Por lo tanto, ¿quién murió en el madero? ¿Quién fue? Pues fue Jesús, el Hijo de Dios. Y no fue el Padre Celestial, no fue el Dios Supremo. Solo un enfermo mental o un enviado de Satanás puede enseñar esa gran mentira de que el Dios Padre fue tentado por el diablo y de que el Dios Padre murió en el madero derramando su sangre. Ya que el Evangelio dice bien claro que Dios el Padre no puede morir. Mirad, os lo voy a leer. Os voy a demostrar cómo el Evangelio dice bien claro que el Dios Padre no puede morir. 1 Timoteo 1, 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En 1 Timoteo 6, 16 leemos: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Observa bien estos pasajes de Pablo que acabo de leer. Estos tapan la bocaza mentirosa y blasfema de estos enviados de Satanás, hipócritas, santurrones, y que son los falsos cristianos unicitarios. Estos falsos cristianos dicen la burrada de que ese Dios inmortal, invisible y único Dios es solamente Jesucristo, dicen ellos. Pero eso es una gran mentira del diablo. ¿Y por qué? Porque resulta que, fijaos bien, que el apóstol Pablo dijo clarito en esos dos pasajes que acabo de leer, que ese Dios es el único que tiene la inmortalidad. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que este Dios único jamás murió, no puede morir y jamás murió. Además, fijaos, dice que ese Dios único es, fijaos cómo lo llamó Pablo, invisible. Es el invisible. ¿Y por qué le llamó invisible? Porque ninguno de los hombres le vio ni le puede ver. Y además el apóstol Pablo le llamó también el único y sabio Dios. Y yo pregunto a estos embusteros patológicos y falsos cristianos unicitarios. ¿El Señor Jesucristo fue visto por los seres humanos? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús no puede ser ese Dios único e invisible al cual jamás vio ningún ser humano. ¿Jesucristo es el único y sabio Dios? Pregunto a estos herejes y mentirosos. Por supuesto que no. Ya que, fijaos bien, el propio Jesús dijo bien claro que el único Dios verdadero es el Padre Celestial, siendo Jesús el Mesías, el enviado del Padre Celestial. Así lo dijo Jesús en Juan 17:3. Mira lo que dijo. Y esta es la vida eterna. O en esto consiste la vida eterna, como dicen otras versiones. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial. No a Jesús, sino al Padre, el único Dios verdadero. Y luego dice, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Es refiriéndose a él mismo. Decir que Jesús es ese único Dios verdadero es una espantosa blasfemia y un terrible insulto contra Jesús, ya que él dijo bien claro, como acabo de leer, que ese único Dios verdadero es el Padre Celestial, siendo Jesús el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el enviado por el Padre Celestial. Mira, 1 Timoteo 6:16 dice que este Dios es el único que tiene la inmortalidad. Y esto no significa que este Dios, esto significa que este Dios, que es el Padre, no puede morir y jamás murió. Y además, dice el texto de Pablo que ningún ser humano le vio jamás a este Dios. Pues resulta que si leemos Juan 1:18, ahí se dice bien clarito que es al Dios Padre a quien ningún ser humano carnal vio jamás. Sin embargo, el Hijo Unigénito, que es Jesús, el Dios Unigénito, como dicen otras versiones, él vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios invisible, al cual ningún ser humano vio jamás. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer, para revelarnos a este Dios Padre. Por lo tanto, ese único Dios inmortal e invisible, mencionado por el apóstol Pablo en esos pasajes, solo puede ser el Padre Celestial, no Jesús. Ya que Jesús murió en el madero y además Jesús fue visto por los seres humanos. Solo un vulgar embustero al servicio del diablo, como son, por ejemplo, estos falsos cristianos unicitarios, pueden enseñar esa doctrina de demonios de que Jesús es ese único y sabio Dios, inmortal e invisible. Y encima, enseñar la terrible blasfemia de que fue el Dios Padre quien murió en el madero. Si el Dios Padre hubiera muerto en el madero, entonces nadie habría resucitado a Jesús, ya que, como acabo de demostrar, fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien resucitó a su Hijo Jesús. Los falsos cristianos unicitarios suelen citar también las siguientes palabras de Jesús para enseñar esa burrada de que Jesús se resucitó a sí mismo. Son las palabras que se encuentran en Juan capítulo 2, versos 19 al 22. Leemos lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. Y mira lo que dice ahora. Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y ahora voy a leer también en Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Mira, Luis. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie le quita la vida, dijo Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pues bien, observad que Jesús dijo a esos judíos que en 3 días levantaría ese templo, que lo levantaría él, Jesús, refiriéndose evidentemente al templo de su cuerpo, lo cual se cumplió pues, cuando Jesús resucitó. Y yo pregunto, ¿significa esto que Jesús se resucitó a sí mismo? Porque aparentemente parece que eso es lo que dijo Jesús. Pues por supuesto que no. Pues ya demostré ayer que fue el Dios Supremo, el Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús. Hay montones de pasajes en el Nuevo Testamento que lo dicen. Por lo tanto, Jesús no se resucitó a sí mismo, sino que fue el Padre Celestial quien le levantó de los muertos. Entonces, ¿cuál es la explicación de esas palabras de Jesús que he leído? Pues mira, la explicación es muy sencilla. Mirad, Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo que el Padre moraba en él, el Dios Padre. Esto lo podéis leer en Juan 10:38 y en el capítulo 14, verso 10. Por lo tanto, era el Dios Padre quien hablaba por medio de su Hijo. Fue el Dios Padre quien dijo esas palabras de «y en 3 días lo levantaré», ya que Jesús era el vocero del Padre Celestial. Era el Dios Padre quien hablaba por medio de su Hijo. Mira, cuando Jesús dijo que tenía el poder para volverla a tomar, su vida, se estaba refiriendo al poder del Dios Padre, es decir, a su espíritu, su energía. Y fue ese poder o energía del Padre Celestial lo que resucitó a su Hijo Jesús. Tal como dijo el propio apóstol Pablo. Mira, vamos a leerlo en estas palabras de, por ejemplo, 1 Corintios 6:14. Y Dios, refiriéndose al Padre, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará, y mira lo que dice ahora, con su poder, ¿lo veis? Con su energía, con su espíritu, que es lo mismo. Como leemos en Romanos 8:11, que dice así. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, aquí cuando habla de aquel, se refiere al Padre Celestial. Fue el espíritu, la energía del Padre Celestial lo que levantó de los muertos a Jesús. Y sigue diciendo, si ese espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Lo veis? Por su energía. Fue la energía del Dios Padre. Más claro no puede ser. Fue el Dios Padre quien resucitó a su Hijo Jesús por medio de su espíritu, es decir, de su poder, de su energía. Ese poder o espíritu del Padre, fijaos, es el que Jesús tenía dentro de él. Por eso es que Jesús dijo que él tenía el poder, ¿lo veis? Esa energía de Dios. Él tenía el poder para entregar su vida y el poder para volverla a tomar. Estaba refiriendo al Espíritu de Dios, a la energía de Dios. No que Jesús se resucitara a sí mismo, sino que ese poder, esa energía del Dios Padre estaba en Jesús. Se refería al Espíritu del Padre Celestial. Pero ese pasaje de ninguna manera enseña la mentira y burrada de que Jesús se resucitó a sí mismo, ni mucho menos que el Dios Padre murió en el madero. Eso es una tremenda herejía, una doctrina de demonios enseñada por estos falsos cristianos unicitarios. Y ahora voy a leer y voy a comentar el texto que también suelen utilizar de Lucas, capítulo 8, verso 39. Donde estos unicitarios, pues siempre lo citan, el texto dice lo siguiente: «Vuélvete a tu casa», dijo Jesús, «y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Cuál es el argumento falso que suelen dar estos falsos cristianos unicitarios? Mira, como Jesús dijo al gadareno que contara a otros cuán grandes cosas había hecho Dios con él, porque primero dice, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y luego el pasaje dice que el gadareno salió contando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Esto qué significa? Esto significa que Jesús, pregunto, ¿es el Dios Padre? Como dicen los unicitarios, ¿significa eso? Pues por supuesto que no. Ese argumento que dan estos falsos cristianos unicitarios es ridículo en extremo. Pues lo que enseña este pasaje sencillamente es que Dios el Padre había sacado los demonios a ese gadareno, pero por medio de su Hijo Jesús. Es decir, Jesús fue el medio que el Dios Padre utilizó para sanar a ese gadareno. Pero eso de ninguna manera significa que Jesús sea el Dios Padre. Jesús sencillamente es el mediador por medio del cual el Padre Celestial hace todas las cosas. Es el Padre Celestial quien hace todas las cosas por medio de Jesús. Esto lo podéis leer en pasajes como, por ejemplo, en 1 Corintios 8:6 o en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Jesús es el mediador, es el que Padre, el Dios Padre, utiliza para hacer todas las cosas. El Nuevo Testamento siempre hace una clara diferencia entre el Dios Padre, que es el Dios Supremo, y su Hijo Jesús. Jamás de los jamases enseña que Jesús sea el Dios Padre, sino que son dos personas divinas diferentes. El Padre es quien envió a su Hijo a la tierra, esto lo podéis leer en textos como Juan 3:16, y por lo tanto, solo un mentiroso patológico puede enseñar que el que envía y el enviado son la misma persona. Eso es tan falso y tan estúpido como si yo, por ejemplo, tengo un hijo y envío a mi hijo al país de los Estados Unidos. Solamente un subnormal de alto grado podría decir que yo y mi hijo somos la misma persona. Pues mirad, así de subnormales y mentirosos son todos estos falsos cristianos unicitarios que enseñan la burrada de que Jesús y el Dios Padre son la misma persona divina y que fue el Dios Padre quien murió en el madero. Quien vino a la tierra en forma de hombre fue el Verbo de Dios, es decir, el Hijo de Dios, que es Jesús. Lo dice bien claro, textos como Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, es decir, fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Jamás dice la Biblia que fue el Dios Padre quien habitó entre nosotros, no. Fue el Verbo, que es Jesús. Este hombre llamado Jesús, quien dio su vida, entregó su vida en el madero para salvar a sus ovejas. El Dios Supremo, que es el Padre Celestial, jamás vino a la tierra en forma de hombre, ni murió en el madero. En realidad, pues mira, todos estos falsos cristianos unicitarios están sencillamente engañados por el diablo, están al servicio del diablo, el padre de la mentira. Y con esa apariencia de corderitos mansos, santurrones que tienen, han engañado con sus blasfemias y con sus doctrinas de demonios a otros muchos falsos cristianos. Mira, Jesús jamás se presentó como Dios, sino como el Hijo de Dios. Estos unicitarios dicen que Jesús se presentó como Dios, dicen. Pues bien, eso que dicen ellos es una gran mentira contraria a la propia enseñanza de Jesús. Fijaos, Jesús mismo dijo que se presentó como el Hijo de Dios, pero no como el Dios Supremo, no como el Padre Celestial. Vamos a leerlo, por ejemplo, en varios textos. El primero que voy a leer es Mateo 27:43, que dice: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Eso es lo que dijo Jesús, que él era el hijo de Dios. Y en Juan 9:35-37, leemos así: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y en Juan 10:36 leemos, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Y en Juan 19:7 leemos, los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Ahí lo tenéis. Jesús lo que dijo es que Él era el Hijo de Dios, pero jamás dijo esa blasfemia de que Él era el Dios Padre. Solo un hijo del diablo y embustero, como son, por ejemplo, estos falsos cristianos unicitarios, pueden enseñar esa herejía diabólica de que Jesús se hacía pasar por el Padre Celestial. Ahora vamos a analizar unas palabras que dijo el apóstol Tomás. Ya sabéis, esas palabras, cuando se le aparece Jesús resucitado, Tomás le toca a Jesús y pronuncia a Tomás estas palabras de Señor mío y Dios mío. Ya que estos unicitarios, estos falsos cristianos, citan ese pasaje que se encuentra en Juan 20, 28, para enseñar la burrada de que Jesús es el Padre Celestial. Vamos a leerlas, Juan 20, 28 y 29. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es evidente, hermanos, que en estas palabras el apóstol Tomás llamó a Jesús mi Señor y mi Dios. Está clarísimo. Así le llamó, Señor y Dios. Pero este pasaje, fijaos, no dice por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre. Simplemente a Jesús se le dan los títulos de Señor y de Dios. Mirad, el título de Dios, en español Dios, no es un nombre propio, sino un título que significa sencillamente poderoso. El equivalente hebreo es Elohim, poderoso, o Dios, ya que el equivalente en idioma hebreo, repito, es Elohim. La palabra hebrea Elohim significa poderoso, y que ha sido traducido en casi todas las Biblias como Dios, significa poderoso. Es decir, el apóstol Tomás simplemente confesó que Jesús resucitado es el Señor, era su Señor y además era su Dios, su poderoso. Pero el apóstol Tomás jamás enseñó la burrada diabólica de que Jesús fuera el Dios Padre, ya que los apóstoles siempre hacían una clara diferencia entre el Dios Padre y Jesús, el Hijo de Dios. Esto lo vemos constantemente en las páginas del llamado Nuevo Testamento. Jesús, cuando vivió en la tierra, como vamos a ver ahora, era solamente un hombre. Estos unicitarios herejes, y también el resto de falsos cristianos como ellos, enseñan que Jesús, cuando vivió en la tierra, era el Dios Padre, dicen, y que por tanto fue el Dios Padre quien murió en el madero, derramando su sangre, dicen estos blasfemos. Bueno, eso realmente es una espantosa blasfemia. Pues bien, vamos a tapar las bocazas mentirosas de estos falsos cristianos unicitarios. Vamos a ver lo que enseñó el apóstol Pablo en este pasaje que voy a leer, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice lo siguiente las palabras de Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, estoy leyendo la Reina Valera del 60, otras versiones también lo han traducido correctamente, diciendo siendo de condición divina, no estimó el ser igual a Dios, o no estimó esa condición divina, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, fijaos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Por lo cual, Dios, es decir, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio una autoridad que está sobre toda autoridad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Fijaos lo que enseñó el apóstol Pablo en este tremendo pasaje. Pablo dijo que Jesús estaba en forma de Dios, es decir, era de condición divina antes de venir como hombre a la tierra. Pablo no dijo en ese pasaje que Jesús fuera el Dios Padre, eso no lo dice, sino que estaba en forma de Dios, es decir, sencillamente era un ser poderoso, divino, era un ser celestial, tenía esa condición divina juntamente con el Padre Celestial. Seguidamente Pablo dijo que Jesús no consideró esa condición divina y poderosa que él tenía en el cielo, no la consideró como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y la pregunta es, ¿de qué se despojó Jesús? Pues, lógicamente, Jesús se despojó de esa condición divina, de esa condición poderosa que él tenía en el cielo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, seguidamente, que Jesús tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Observa que Pablo no dijo que Jesús se hizo igual que los hombres, no dice eso de igual, sino que se hizo parecido a los hombres, semejante a los hombres. ¿Y por qué utilizó Pablo esa palabra? ¿Por qué dijo semejante a los hombres? Por la sencilla razón de que Jesús era diferente a nosotros, al resto de seres humanos, en que jamás pecó, dice la Biblia. Él era perfecto, jamás pecó, y el resto de los seres humanos sí que hemos pecado. Observad que en el versículo 8 Pablo dijo que Jesús, cuando vino a la tierra como siervo, estaba en la condición de hombre. Es decir, el apóstol Pablo jamás dijo que Jesús tuviera la condición divina cuando estaba en la tierra. No, no dijo eso, dijo que estaba estando en la condición de hombre, no en la condición de Dios y de hombre, no, en la condición de hombre solamente. Por consiguiente, cuando estos falsos cristianos unicitarios dicen que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, era el Padre Celestial, tenía esa condición divina que era el Dios Supremo, el Padre, están rechazando y pisoteando esas palabras del apóstol Pablo y enseñando una burda doctrina de demonios. El apóstol Pablo dijo, fijaos seguidamente, que en esa condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Es decir, Pablo dijo bien claro, fijaos, que quien murió en el madero fue, ¿quién fue? Pues fue solamente un hombre. Estaba en la condición de hombre y fue este hombre quien murió en el madero, este hombre perfecto. El apóstol Pablo jamás dijo esa blasfemia de que fue el Dios Padre quien murió en el madero. Estos falsos cristianos unicitarios sencillamente son unos mentirosos, son unos engañadores. Son falsos cristianos al enseñar, fijaos, todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje de Filipenses. Fijaos que los versículos 9 al 11, Pablo dijo que a causa de esa humillación de Jesús, dando su vida en el madero, entonces Dios el Padre, que es el Dios supremo, le exaltó a Jesús hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le dio la autoridad, o el nombre, que es lo mismo. La palabra ahí utilizada es onoma, que se puede también traducir por autoridad. Él le dio la autoridad sobre toda autoridad. Es decir, Dios el Padre le resucitó y le sentó a su derecha en su trono en el cielo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los seres que hay en el universo, los que están en los cielos, los que están aquí en la tierra, es decir, nosotros, y de los hijos de Dios que viven debajo de la tierra, los intraterrestres. Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para la gloria del Dios Padre. Observad que el apóstol Pablo, en este texto, hizo una clara diferencia entre Jesús y el Padre Celestial. Pablo no dijo que la gloria es para Jesús. Pablo no dijo eso, como dicen muchos iglesieros del sistema apóstata en sus cultos. A ti, Jesús, sea toda la gloria. No. Aquí Pablo dijo todo lo contrario. Dijo para la gloria del Dios Padre. No dijo para la gloria de Jesús, sino para la gloria del Dios Padre. Es decir, es el Dios supremo, el Padre Celestial, quien recibe la gloria suprema. ¿Significa esto que Jesús no tiene gloria? Por supuesto que no. Claro que Jesús, el Hijo de Dios, tiene gloria. Pero Jesús no recibe esa gloria suprema que solo le pertenece al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Jesús recibe la gloria que el Padre le da. El Padre es el que me glorifica, dijo Jesús. ¿Lo veis? Y esto obviamente destroza las doctrinas falsas enseñadas por todos estos falsos cristianos unicitarios y también por los falsos cristianos trinitarios, ya que ellos dicen que no, que Jesús y el Padre Celestial y el Espíritu Santo forman un solo Dios, en una especie de monstruo con tres cabezas. Tan mentirosos y blasfemos son estos herejes trinitarios como los herejes unicitarios. Y ahora vamos a hablar, voy a comentar otras palabras del apóstol Pablo cuando habló de que Dios fue manifestado en carne. Resulta que estos falsos cristianos unicitarios citan siempre las palabras de Pablo que se encuentran en 1 Timoteo, capítulo 3, versos 15 y 16. Pues bien, voy a comentar estas palabras. La versión que voy a utilizar es aquí la Reina Valera del 60, la cual ha traducido este pasaje de Pablo de la siguiente manera. Dice, 1 Timoteo 3, del 15 y 16. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pues bien, existen dos versiones, dos lecturas de este versículo 16 que acabo de leer. Una es la que he mencionado ahora en esta versión de la Reina Valera de 1960. Dios fue manifestado en carne. Y la otra versión, la otra lectura dice lo siguiente: Él fue manifestado en carne. Como por ejemplo así lo ha traducido la versión de la Biblia de Jerusalén. Y en otras muchas versiones más. Él fue manifestado en carne. O también lo han traducido otras, quien fue manifestado en carne. Es decir, la palabra Dios no aparece. Y la pregunta es, ¿cuál es la traducción correcta de ese versículo 16? ¿Es Dios fue manifestado en carne? ¿O Él fue manifestado en carne? Pues bien, para saberlo, vamos a ir al siguiente triple testimonio. Mirad. El triple testimonio es el siguiente: la propia Biblia, en segundo lugar, el texto griego, y en tercer lugar, voy a leer comentarios de eruditos bíblicos evangélicos. Vamos en primer lugar a la propia Biblia, para saber quién es esa persona divina que se manifestó en carne, mencionado en ese versículo 16. Es decir, ¿quién fue esa persona que vino a la tierra como hombre? ¿Quién fue ese Dios que vino a la tierra como hombre, haciéndose carne? ¿Quién es el Dios viviente? Pues en primer lugar, vamos a analizar el versículo anterior, el versículo 15. Que lo voy a leer otra vez, dice el versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Fijaos que aquí está hablando del Dios viviente. ¿Quién es este Dios viviente? Pues mira, Satanás ha engañado a millones de falsos cristianos, haciéndoles creer la gran mentira de que ese Dios viviente o vivo es un misterioso Dios trino. Otros engañadores enseñan que ese Dios viviente es el propio Jesús, el Mesías. Sin embargo, vamos al Nuevo Testamento para saber quién es ese Dios viviente o Dios vivo. Y vosotros mismos vais a comprobar cómo todos estos falsos cristianos, trinitarios y también los unicitarios mienten. Ellos enseñan la monstruosidad anticristiana de que Jesús es ese Dios viviente, es el propio Dios Padre, mencionado ahí en ese versículo 15. Pues bien, vamos a leer atentamente estos pasajes del Nuevo Testamento para que veáis claramente cómo estos falsos cristianos trinitarios y también los unicitarios han sido engañados por Satanás. Primero voy a leer en Mateo, capítulo 16, versos 15 al 17, y dice así: Jesús le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como podéis ver, en este pasaje, el apóstol Pedro, en nombre del resto de los apóstoles, dijo que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Es decir, Jesús el Mesías es el Hijo del Padre Celestial. al cual se le llama el Dios viviente en ese pasaje. Y Jesús le felicitó a Pedro por esa confesión. Por lo tanto, el Dios viviente o vivo es solamente el Padre Celestial en este pasaje de 1 Timoteo 3:16. Mejor dicho, el verso 15. Es el Padre Celestial en ese pasaje. Aquellos falsos cristianos trinitarios y unicitarios que enseñan que ese Dios viviente es Jesús o que es un Dios trino, están mintiendo descaradamente y están totalmente en contra de la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. He de decir también que, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, a Jesús se le llama el que vive por los siglos de los siglos. Se le llama también el viviente, el que está vivo. He aquí que morí y vivo por los siglos de los siglos. O sea, Jesús también es un Dios vivo, un Dios viviente. Pero el Dios viviente mencionado en 1 Timoteo 3:15, ahí no se refiere a Jesús, sino solamente al Padre Celestial. Evidentemente, el Hijo de Dios también es un Dios viviente, es un Dios vivo. Pero Él no es el Dios viviente supremo. El Dios viviente supremo es solamente el Padre Celestial, no es Jesús. Voy a leer ahora en Mateo 26, versos 62 y 63. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo a Jesús: no responden nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fijaos que en este tremendo pasaje el sumo sacerdote judío también sabía que el Padre Celestial es el Dios viviente. Y entonces él le preguntó a Jesús si él era el Hijo de este Dios viviente. Es decir, los propios líderes religiosos judíos que conocían muy bien el Antiguo Testamento, el Tanaj, sabían perfectamente que hay un Dios Padre Supremo, que hay un Padre Celestial, y que este Padre tiene un Hijo Divino muy especial, porque así lo enseña el Antiguo Testamento. Y este Hijo de Dios es el Hijo del Dios viviente. Y entonces ellos condenaron a muerte a Jesús por decir que Él es este Hijo del Dios viviente, mencionado en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Y en Juan 6:69 leemos así: y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En palabras del apóstol Pedro. Ahí dijo una vez más que Jesús, lo confesó una vez más, que Jesús es el Hijo de este Dios viviente que es el Padre. No que Jesús fuera ese Dios viviente mencionado en ese pasaje. Y en Romanos 9:26, el apóstol Pablo dijo esto: y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En este pasaje, fijaos que el apóstol Pablo dijo que somos hijos del Dios viviente, refiriéndose, lógicamente, al Padre Celestial. Pablo jamás enseñó esa doctrina diabólica de que Jesús es ese Dios viviente o que el Dios viviente fuera un misterioso Dios trino. Y en 2 Corintios 6:16 y 17 dijo Pablo, voy a leer hasta el 18, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pues bien, este pasaje de Pablo es meridianamente claro. En él se menciona una vez más al Dios viviente, al Dios vivo. Y el versículo 18 dice que ese Dios viviente es solamente el Padre. Y además, fijaos, a este Dios Padre lo llama el Señor Todopoderoso. Es decir, este pasaje no menciona por ninguna parte a Jesús el Mesías, sino solamente al Padre Celestial, el Dios viviente, el cual también es el único Dios Todopoderoso, o mejor dicho, el Todopoderoso Supremo. Y en 2 Corintios 3, versos 3 y 4 leemos: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. o Dios viviente, que es lo mismo. No en tablar de piedra, sino en tablar de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Fijaos que este pasaje de Pablo también menciona al Dios vivo o viviente. Y observad que lo diferencia claramente de Jesucristo. Fijaos que Pablo dijo en ese pasaje que Jesús es el mediador. Lo dice, mediante Cristo. Es decir, mediante Jesús podemos confiar en el Dios vivo, que es solamente el Padre Celestial. No es Jesús ni ningún falso Dios trino. Y en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 leemos así. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Refiriéndose al Padre. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fijaos que en este pasaje, Pablo mencionó también al Dios vivo y verdadero. En el versículo 10, lo diferencia claramente de Jesús, el Hijo de este Dios vivo y verdadero. Mirad, el propio Jesús también dijo, en Juan capítulo 17, verso 3, que el Padre Celestial es el único Dios verdadero, siendo Jesús el Mesías, el enviado de este Dios único verdadero, que es el Padre Celestial. Y además Jesús dijo que para poder tener la vida eterna, tenemos que tener este conocimiento de que el Padre Celestial es el único Dios verdadero y que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías. Mira, la doctrina de estos herejes unicitarios de que este Dios vivo y verdadero es Jesús, el Hijo de Dios, es una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Es contraria totalmente a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Y de igual manera la doctrina trinitaria de que este Dios vivo y verdadero, este Dios único, es un Dios trino, es otra de las mayores mentiras del diablo, la cual ha engañado a millones de falsos cristianos trinitarios. En Hebreos 9:14 leemos así, «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Como podéis ver, este pasaje menciona primero a Jesús, el Mesías, y dice que él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Y quién es este Dios? Este Dios es el Dios Padre, se le llama el Dios vivo. Por lo tanto, repito la doctrina de que Jesús es este Dios vivo, viviente, mencionado en esos pasajes. Es una burda mentira del diablo, enseñada por los apóstatas de la fe. En Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3, leemos así. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Observad que este pasaje del Apocalipsis habla del sello del Dios vivo, y en el versículo 3 se le llama a este Dios vivo nuestro Dios. Ahora bien, resulta que en todo el libro del Apocalipsis se hace siempre una clara diferencia entre Dios y el Cordero, que es Jesús. Nunca en el Apocalipsis al Cordero, a Jesús, se le llama nuestro Dios ni se le llama el Dios vivo. Y ha demostrado en los pasajes anteriores que ese Dios vivo viviente es solamente el Padre Celestial. Por lo tanto, el Dios vivo viviente mencionado en el Apocalipsis es solamente el Padre Celestial. El Cordero mencionado en el Apocalipsis jamás es llamado Dios viviente en este libro, sino que siempre en el Apocalipsis se diferencia a Dios el Padre del Cordero, que es Jesús. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en pasajes como Apocalipsis capítulos 4 y el 5, donde se dice que Juan vio a un solo Dios sentado en el trono celestial. Y ese Dios único es el Padre. Y después se menciona al Cordero, que es Jesús, el cual se acerca al Dios viviente que está sentado en ese trono celestial. Y fijaos que el Cordero, Jesús, que es Jesús, toma de su mano derecha del Dios que está sentado en el trono el libro sellado con los siete sellos. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 4, versos 1 y 2, y en el capítulo 5, versos 6 y 7. Y esto es importantísimo. Nunca en el libro del Apocalipsis se le llama al Cordero Dios, ni tampoco se le llama el Todopoderoso, sino que siempre al Cordero, que es Jesús, se le diferencia del Dios Todopoderoso. Y esto lo vemos especialmente en este pasaje que voy a leer. Vámonos a Apocalipsis capítulo 1, versos 4 al 6. Dice así: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y mira lo que dice, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él, es decir, al Padre, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, observad cómo en este pasaje se menciona primero al Dios que es y que era y que ha de venir, para referirse al Dios Padre que está sentado en su trono celestial, como podéis leer en el capítulo 4 del Apocalipsis, versos 1 y 2. Y seguidamente, fijaos, se menciona en el versículo 5 a Jesús, al Mesías, y se le llama el testigo fiel. Y el versículo 6 dice bien claro que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, el texto, fijaos, hace una clara diferencia entre el Dios Padre y Jesús. Y es el Padre Celestial al único que se le da el título de Dios en este pasaje del Apocalipsis. Y es este Dios Padre, el Dios viviente, como ya ha demostrado. Esto obviamente destroza totalmente las doctrinas satánicas del trinitarismo y del unicitarismo, enseñadas por millones de falsos cristianos, engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. Por consiguiente, cuando en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, el apóstol Pablo mencionó al Dios viviente, que la Iglesia es la columna y baluarte de la verdad, pues solamente se está refiriendo al Padre Celestial, nunca a Jesús, ni tampoco se refiere a ningún falso dios trino, una especie de monstruo con tres cabezas o tres rostros, inventado por la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. Mañana, en la siguiente escuela, voy a leer y voy a comentar también el pasaje de 1 Timoteo 3:16, el versículo siguiente, cuando dice: Dios fue manifestado en carne, así lo dice la Reina Valera, de 1960. Ese comentario será mañana. Así que hasta aquí el pequeño estudio que quería compartir. Los hermanos que queráis ya enviar mensajes en audio, tengáis preguntas, comentarios, pues lo podéis hacer a partir de ahora.
Gracias y paz, hermano. Una sola preguntita, porque una vez uno de estos unicitarios me objetó lo siguiente, porque yo enseñaba que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra solamente estuvo en la condición de hombre, pero no en la condición de Dios y hombre. Entonces este unicitario me dijo, justamente me citó ese pasaje bíblico de la tentación de Satanás. Me dijo, ahí Jesús está diciendo que estaba en la condición de Dios, porque le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios.
Efectivamente, hermano Sergio, ese es el argumento falso que suelen dar estos falsos cristianos unicitarios. Y como ya he explicado ahí en el estudio, Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús fue tentado. Entonces estos unicitarios tarados dicen, ah, pues entonces Jesús es el Dios Padre. Pero no se dan cuenta, estos ceporros, que ahí Jesús no dijo, no tentarás al Dios Padre, no. Dijo, no tentarás al Señor tu Dios, refiriéndose evidentemente a Jesús, a él mismo. Jesús fue tentado por Satanás, pero Dios, el Padre, el Dios Supremo, no puede ser tentado por Satanás. Como dicen esos pasajes que ya leí ahí en el estudio, como el de Santiago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos ignorantes están confundiendo, están diciendo que ese Señor tu Dios, mencionado por Jesús, se refiere al Padre. Y no, ahí no se refiere al Padre, se refiere a Jesús. Jesús fue quien fue tentado por Satanás. El Padre Celestial no, porque Dios ni tienta a nadie, Dios el Padre, ni Él puede ser tentado por el maligno, por el mal. O sea, lo que hacen es una diabólica y estúpida interpretación pervertida de esas palabras de Jesús. Es lo que hacen estos falsos cristianos unicitarios. Diciendo la burrada de que el Dios Padre es Jesús y que Jesús fue tentado por Satanás porque dicen ellos que Jesús es el Dios Padre. Eso es una burrada, eso es una interpretación de lo más ridícula, de lo más estúpida que se pueda dar. Jesús fue tentado, pero el Padre Celestial no puede ser tentado por nadie. Es decir, cuando ahí Jesús cita ese versículo del Tanakh, que dice, no tentarás, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, se está refiriendo a Jesús, ya que Él es el Señor, y además Jesús es también Dios, en el sentido de que es un ser poderoso. Es un ser poderoso, pero hay un Dios supremo, un poderoso supremo, que es el Padre Celestial, el cual es el Dios de Cristo. Y esto, pues no lo entienden, no llegan a entenderlo estos pobrecitos subnormales, que son los unicitarios. No entienden que hay dos dioses. Hay un Dios supremo, que es el Padre, y que hay un segundo Dios, que es el Hijo de Dios, el Señor. Algo tan simple como esto, que se enseña en montones de pasajes de la Biblia, pues estos ceporros, estos tontainas, pues no lo llegan a entender. Su pobre cerebro atrofiado no da para más, porque Satanás les ha atrofiado la mente, se ha atrofiado el cerebro, y no pueden entender esto de los dos dioses.
Gracias por responder, hermano. Más bien la pregunta creo que pasaba por otro lado, o a lo mejor desvía un poco el tema. Lo que quería saber es si cuando Jesús le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, estaba admitiendo Jesús ser Dios o no aquí en la tierra, cuando le dice tu Dios. Por ahí se agarran no solo los unicitarios, sino también los católicos y otras religiones, porque dicen que Jesús estaba en la condición de Dios y hombre aquí en la tierra, y ponen como ejemplo ese pasaje en donde Jesús le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, según ellos, Jesús está admitiendo ser Dios aquí en la tierra. Claro, porque sobre todo los católicos se agarran de ese pasaje bíblico para hacer creer que Jesús estaba en la condición de Dios, porque cuando le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, se lo estaba diciendo aquí en la tierra. Y los católicos sobre todo dicen que estaba en la condición de Dios y hombre. De otra manera, no le hubiera dicho a Satanás que no tiente al Señor tu Dios.
Es que, hermano Sergio, Jesús era un Dios cuando estaba en la tierra. Era un ser poderoso. Es que eso es lo que significa la palabra Dios. Por eso es que Jesús le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Claro que Cristo era un Dios cuando vivió en la tierra. Porque era un ser poderoso, era un hombre poderoso, era un Dios. Claro que sí que era un Dios. Lo que no tenía cuando Jesús estaba en la tierra como hombre, evidentemente no tenía la gloria, no tenía la naturaleza divina, porque se despojó de esa naturaleza divina. Pero era un Dios, claro que era un Dios, porque era un ser poderoso. Es que esto es lo que no entienden muchos. Que la palabra Dios significa poderoso, simplemente. Jesús era un hombre poderoso, era un Dios. Tenía poder, era un ser humano con poder. Tenía el poder de Dios, por lo tanto era un Dios.
Todavía hay una cosita que no entiendo, porque la palabra Dios es poderoso, pero resulta que Jesús jamás dijo que fuera Dios o poderoso aquí en la tierra. El poder que tenía Jesús para hacer milagros era el poder de Dios Padre que se manifestaba en él. Lo que yo quiero salir de toda duda es que él se despoja de su gloria y de su divinidad, pero aún así, como la palabra Dios significa poderoso, entonces es correcto enseñar que Jesús es Dios en la tierra a pesar que Jesús jamás dijo que fuera Dios aquí en la tierra.
Jesús, cuando estuvo en la tierra, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre y también dijo ser el Hijo de Dios. En Juan capítulo 10, Jesús dijo, Hijo de Dios soy. Y cuando Jesús se identificaba con el Hijo de Dios, se estaba identificando con un Dios, con un segundo Dios, porque era un ser poderoso. A ver, Moisés, pongamos el caso de Moisés. Moisés era un hombre, ¿verdad? ¿Y cómo le llamó Dios a Moisés ahí en Éxodo capítulo 7, verso 1? Le llamó Dios. Mira, te he constituido Dios para Faraón. Y Moisés era un hombre. Bueno, pues algo, lo mismo ocurre con Jesús. Jesús cuando vivió en la tierra era un hombre, como Moisés, que también era un hombre. Y sin embargo, al mismo tiempo, Jesús era un Dios. Era el Hijo de Dios, era un ser poderoso. Tenía el poder de Dios, podía hacer milagros. Podía resucitar muertos, podía andar sobre las aguas, etcétera, etcétera. Es decir, era un ser poderoso, era un Dios. Igual que Moisés era un Dios, y Moisés también tenía el poder de Dios, para hacer milagros, pues también Jesús era un Dios cuando vivió en la tierra. Por eso es que Jesús le dijo a Satanás, no tentarás, como está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, refiriéndose a Jesús, al mismo.
Hola hermano Tito, buenas tardes, gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de la Santa Escuela Bíblica. Así es hermano Tito, desgraciadamente la situación está muy descontrolada y pues por lo que veo pues la excusa de la policía va a ser que pues pone en riesgo a la población porque posiblemente tenga coronavirus, no lo sabe, puede ser asintomática. Pues es lo mismo que dicen en todo el mundo. Aquí en México, bueno, lo están diciendo así, que hay personas asintomáticas y que pues no presentan síntomas, pero más sin embargo contraen el virus y lo contagian. No sé si ha escuchado al respecto.
Gracias y paz a mis hermanos de la escuela. Hermano Tito, muchas gracias por ese estudio tan hermoso, tan claro de acerca de lo que hablan los universitarios. Es que no logro de verdad entender cómo ante una evidencia, ante tanta escritura, tantos versículos tan claros, tan dicientes, no sean capaces de entender y comprender. Entonces se interpretan mal un versículo y hay 100, 20, 15, 10 que hablan lo contrario y que le refutan absolutamente todo y no son capaces de entender. Es impresionante, yo no logro entender eso. Pero bueno, gracias y paz a mis hermanos y hermana Tito.
Y lo peor de todo, que cuando viene toda esa cantidad de gente, deja la plaza central totalmente destrozada, todo con basura, los perros perdidos aquí, un desastre. Ahí copio y pego un video editado, dura 50 segundos, es de la procesión del milagro que se realiza en mi provincia el mes de septiembre. Está en cámara rápida para que puedan ver la cantidad de personas que vienen de todas las provincias.
Hermano Tito, buenas, gracias y paz. Una consulta sobre el poder que Cristo recibía mediante el Padre, o sea, cuando Él resucitaba, perdón, Él hacía milagros, Él dijo que el Padre mora en Él. Entonces, mi pregunta como que quedó un poco en duda es si Él estaba recibiendo el poder de su Padre. O sea, yo entiendo que Él no es uno solo con su Padre, o sea, que no es un Dios de dos cabezas, sino, o unicitario, ¿no? Sino que Él es Hijo, por lo tanto, tiene un Padre. Amén. Eso nomás me quedó de duda sobre cómo es que Jesús mora en el Padre y el Padre mora en Él.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Yo voy a aportar unos versículos donde Jesús manifiesta claramente que Él tiene un Padre y que todo lo que Él hace lo hace por medio del Padre, no por sí mismo. En Juan 5:19 dice así, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo nacer hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Luego en el mismo versículo, en el mismo capítulo 5, el 30, dice así, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. En Juan 8:18 dice así, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, también el Padre que me envió da testimonio de mí. En Juan 12:49 dice así, yo he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
Hola, hermano Pablo. Pues sencillamente el Padre moraba en el Hijo. El poder de Dios, el Padre moraba en él. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre, decía Jesús. Y su poder, su energía estaba en él. Dios el Padre también hablaba por medio de Jesús a veces. No siempre, pero sí a veces. El Padre hablaba por medio de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús dijo esas palabras, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Era el Dios Padre quien estaba hablando por medio de Jesús. Porque fue el Dios Padre quien levantó ese templo. Es decir, quien resucitó a Jesús. Por lo tanto, era el Padre quien hablaba por medio de Jesús, a través de Jesús. ¿Vale? Por eso dijo Jesús que el Padre que mora en mí. No que Jesús fuera el Dios Padre, no, sino que el Padre estaba en él, moraba en él. Y a veces era el Dios Padre quien estaba hablando a través de Jesús. Y respecto a los milagros, pues Jesús tenía ese poder. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo, dijo Jesús. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Por lo tanto, ahí claramente se ve que Jesús tenía el poder de Dios, la energía de Dios, y por eso podía hacer todos esos milagros.
Amén. Gracias y paz, hermano Tito.
Gracias y paz, hermanos. Este versículo a mí me llama muchísimo la atención y es un refutar fuerte para los pentecostales unidos y para los trinitarios, porque dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y luego dice el apóstol, dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, es un refutar para los trinitarios, porque si el Espíritu Santo fuera otra persona, entonces hubiera dicho y con el Espíritu Santo, pero no lo dice. Hay dos dioses. Y luego para los pentecostales, para refregárselos más en el rostro, entonces dice que es con el Padre y con el Hijo, no es como ellos dicen que hay uno solo. Entonces, este tema es muy poderoso. Y de verdad, gracias al hermano Tito y a todos los hermanos que nos dan estas charlas tan claras, tan extraordinarias. Gracias a Dios porque encontramos esto, esta verdad tan absoluta. Así que, hermanos, avancemos y saludos para todos. Saludos desde Colombia. Un abrazo a la distancia. Gracias y paz.
Muy interesante lo que habló, hermano. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermano Tito. Voy a hacer un comentario al estudio que usted hizo sobre la oración perfecta enseñada por Jesús en el Padre Nuestro, que a mí me ha impactado mucho, porque yo no tenía ni idea que así se oraba, nada comparado con lo que enseña la cristiandad en general, llámense católicos o evangélicos. o como usted dice, la cristiandad apóstata. Sobre todo me gustó la explicación de las 7 peticiones paso a paso. A mí nunca me gustaron ese tipo de oraciones que se hacen en las iglesias, donde gritan como si yo fuera sordo, donde obligan a las personas a confesar supuestamente pecados ocultos delante de toda la iglesia, y que para poder orar por ellos, para que Dios los perdone. Son tan sinvergüenza que citan el verso de Isaías 58.1, donde dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, o sea, los pecados de la iglesia. Son unos sinvergüenzas de verdad. Eso lo viví yo cuando estaba en la iglesia pentecostal y no estaba de acuerdo. Pero si uno los confrontaba, entonces decían que es que uno estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. Y yo, pues, no tenía el conocimiento que tengo ahora. Y bueno, hermano, eso era todo lo que yo quería comentar. Gracias y paz.
Realmente excelente, hermano Tito, porque continúo aprendiendo cosas. Simplemente decir que, en mi opinión, es más fácil comprender la falsedad del unicitarismo que comprender la falsedad del trinitarismo. Está más evidente, es más fácil con cualquier pasaje bíblico anular esa falsedad de los que enseñan que el que murió en el madero es el Dios Padre. Realmente no entiendo qué es lo que tienen en la cabeza. Por ahí un trinitario la puede pelear mejor, puede debatir mejor, puede presentar algunos versículos bíblicos que puedan confundir a otro, pero el unicitario, los pasajes bíblicos que utilizan para querer demostrar eso, la verdad que no sirven, no sé qué tienen en la cabeza.
Hermanos, en este verso a mí me llama la atención porque hay una frase del apóstol Juan ahí donde dice: nuestra comunión verdaderamente, o sea, es una frase sin reproches, verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. O sea, cuando escucho yo esta frase, me transporta a ese momento del apóstol Juan, y entonces puedo ver que el apóstol y los apóstoles y todos los que conocían esta verdad se comunicaban, se dialogaban, vamos a decirlo así, tenían comunión con esos dos seres, o con esas dos personas, o con esos dos dioses, como le querramos llamar, ¿verdad? Tenían esa comunión. Y entonces, al ver eso, es una forma de refutar totalmente a un pentecostal, porque está negando a uno de los dos cuando el apóstol está diciendo que están en el cielo dos seres que ellos mismos tienen comunión con ellos. ¿Cómo van a echar para atrás estos idiotas esta versión, o cómo se dice, esta doctrina? Ellos mismos se están pegando el cuchillo al cuello. Esta gente está totalmente endemoniada, porque ¿cómo puede ser que le estén refutando al apóstol Juan y a los apóstoles? Porque el apóstol Juan está diciendo, o sea, hay dos seres con el cual nosotros tenemos comunión, dos dioses con el cual nosotros nos comunicamos, hablamos con ellos. Está totalmente loco esa gente. Y si nos vamos al punto de los trinitarios, entonces también están refutados, porque si hubiera habido tres dioses, entonces lo mencionan. Hubiera dicho: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, pero no dice así. Entonces yo no sé por qué esta gente, tanto terceros como unitarios, vamos a decirlo así, ¿verdad?, como trinitarios como unitarios, ¿por qué no casan, por qué no querrán entender esta verdad tan absoluta que hay en la Biblia? De verdad que lamentablemente son una gente, hijos del diablo, es lo que se les puede decir, porque no puede haber otra frase que uno le pueda decir, porque llamarle hermano a una gente de esa también es peligroso, porque ¿cómo van a ser hermanos de uno si están en contra de la Biblia? No pueden ser hermanos de uno jamás. Entonces hay que tener cuidado con esa gente. Y la gente que tiene familias ahí, hay que orar y hablar para poderlo sacar de ahí, si es que Dios tiene un plan. Y si no, tocaría verlos como los queman en el lago de fuego, porque eso va a ser tremendo. Yo saludo para todos.
Efectivamente, hermano José, así es. Ese pasaje de Primera de Juan es impresionante. Dice: nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Y luego en esa misma epístola dice también que nuestra comunión es unos con otros, es unos hermanos con otros. Fijaos que dice, y tenemos común unión con el Padre, con el Hijo y con otros hermanos en la fe. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que tengamos que tener comunión también con el Espíritu Santo. Esta secta diabólica de la Iglesia Pentecostal Unida, los unicitarios, enseñan que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Los falsos cristianos trinitarios también dicen que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, cuando resulta que el apóstol dijo bien claro que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, no con el Espíritu Santo. Hay un versículo de Pablo en una de sus epístolas donde dice que la gracia de Dios nuestro Padre, el amor del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Pero fijaos que ahí dice la comunión del Espíritu Santo, no dice la comunión con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que estos falsos cristianos, estos ignorantes y ceporros, confunden comunión del Espíritu Santo con comunión con el Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando Pablo dijo la comunión del Espíritu Santo, se refiere a la común unión del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Es decir, esa común unión que tenemos los cristianos procede del Espíritu de Dios, de la energía de Dios. Eso es lo que significa comunión del Espíritu Santo. Pero comunión con el Espíritu Santo significa que tenemos que tener una común unión con una tercera persona divina, con el Espíritu de Dios, dicen los católicos, los evangelocos, y no. No existe ni un solo versículo donde se diga comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que ni es Dios ni es una tercera persona divina. Es algo que Dios tiene dentro de él. Ese es su espíritu, su energía. Pero la común unión, que es lo que significa comunión, común unión, una unión en común, es con el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y con Jesucristo, el Hijo de Dios. Así de simple. Ahí también tenemos que tener común unión, una unión en común con el resto de hermanos en la fe. Esa es la verdadera enseñanza cristiana. Esa es la verdadera doctrina, la cual pisotean y rechazan los falsos cristianos trinitarios, los falsos cristianos unicitarios.
Buenas tardes, hermanos. Les saluda Joel de acá de Ecuador. Quería comentarles algo. El día de ayer estuve viendo un video en YouTube de un señor que se llama Luis Carlos Campos, de allá de España. Bueno, él estaba comentando acerca de los avistamientos de los ovnis que están estos días apareciendo en el espacio. Prácticamente lo que él comenta se asemeja bastante a lo que dice en el Apocalipsis acerca de la batalla de Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Pero él habla de que son razas de extraterrestres. Bueno, ahí los nombra, no recuerdo los nombres, pero me pareció interesante porque se asemeja bastante a lo que dice el Apocalipsis. Incluso él menciona que los que van a descender a la Tierra son los extraterrestres malos, y que los buenos les van a permitir que bajen a la Tierra y que hagan lo que tienen que hacer por un tiempo, y luego van a venir y van a ser juzgados. Lo que no me gustó es la parte que él dice que el juicio que va a ser contra esos extraterrestres malos no va a ser como dice la Biblia. Me pareció interesante como lo que él comenta, por eso quería comentarle si de pronto han escuchado a este señor, pero no es cristiano, tampoco no sé qué será ni a qué se dedica, pero ahí veo que tiene un, un sitio en YouTube y comparte muchos, muchos videos. Eso nomás quería comentarles. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermano Daimer. Te voy a tratar de responder con lo que dice Apocalipsis 13:16. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, acá cuando está hablando de pequeños, está hablando de niños, ya sea de una edad en donde están finalizando su infancia o ya en una edad evolutiva de preadolescencia o adolescencia. Entonces, eso es clarísimo. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Entonces acá podemos deducir de que cualquier persona de distintas clases sociales, de distintas edades, se van a poner la marca de la bestia, ya sea por fanatismo en la adoración de la bestia o por el simple hecho de la comodidad de ese beneficio de poder comprar o vender.
Hola, hermano Tito, muy buenas noches. Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de la Santa Escuela Bíblica. He estado escuchando sus estudios, hermano Tito, muy buenos. Me gustó mucho el de la oración perfecta y también ahorita esto que está diciendo acerca de los pretribulacionistas, también un estudio excelente. Esto que también menciona de las eras, como la humanidad o la raza humana, los hijos de Adán y Eva, han vivido y viven engañados. Gracias a Dios y en su infinita misericordia, pues nosotros ya conocemos una verdad, pero sí es así como lo menciona la humanidad, pues sí, no son católicos romanos, pertenecen a alguna secta protestante, incluyendo a los testigos de Jehová, y otros, pues con tal de obtener favores o prodigios que no provengan de Dios, pues adoran a la muerte o se meten a otro tipo de sectas, ¿no? Como todo tipo de cosas, ¿no? Que están relacionadas con el enemigo. Entonces, pues, un excelente estudio, hermano Tito. Voy a estar pendiente de sus publicaciones. Igual, pues, la hermana Aura, muy, muy buenos estudios, y todos los demás hermanos que participan aquí en la Escuela Cristiana Bíblica Enoteísta Santa de Telegram. Pues ya sabe, llevo mucho tiempo de conocerlo, hermano Tito. Estamos pendientes. Muy buen estudio, muy edificante. Y pues estaré pendiente por si puedo participar en algo o si tengo algunas preguntas, pues se las haré saber a usted, hermano. Y muchas gracias, muy buen estudio y que pasen muy buenas noches. Saludos desde México. Y yo sé que ahorita está durmiendo, descanse y pues ahí nos estaremos viendo. Y de los demás hermanos y hermanas que están activos, pues igual, gracias y paz. Y aquí estaremos pendientes. Servidor y amigo, el hermano Eder, servidor y hermano. Cuídense mucho, que estén muy bien, y saludos especiales al hermano Tito.
Los niños pequeños, más pequeños, estoy hablando de bebés hasta los 6 años, 7 años, aproximadamente, un poco más quizás, donde todavía no tienen discernimiento, obviamente que no van a necesitar marcarse. Primeramente porque si sus padres son los encargados de estos niños para asistirlos en todas sus necesidades y esos padres están marcados, bueno, esos son los padres que se marcarán y estos niños no necesitarán marcarse. Hay distintas situaciones. Hay a veces niños que ya pasaron quizás esta edad que cometen delitos graves como el robar, como el hecho de llegar inclusive hasta matar a personas. Esos niños que tienen discernimiento y saben lo que están haciendo y que probablemente y seguramente serán marcados, obviamente a posterior van a sufrir las consecuencias por la marca de la bestia, como dijimos anteriormente. En principio, todos van a tener el beneficio de poder comprar y vender, entonces no van a sufrir las consecuencias de tener hambre, por ejemplo, porque con la simple marca de la bestia, listo, van a ir a comprar sus alimentos o vestimentas, lo que necesiten. El problema va a ser a posteriori, como ya dijimos anteriormente, cuando se produzcan las plagas, ¿sí? Esas plagas van a estar dirigidas hacia ellos, hacia todas estas personas que han sido marcadas. Se les va a producir en la zona de la piel una especie de cáncer, una llaga, en donde inclusive por el dolor que van a sufrir de esta marca, intentarán suicidarse, sacarse la vida, pero no hallarán la muerte, dice la palabra. Así que bueno, hermano Daimer, espero haberte respondido. Gracias y paz.
Apocalipsis 12:10, cuando dice: y vino la salvación y el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Mesías. Pregunta: ¿qué va a pasar con los ateos durante ese periodo del gobierno de Jesús, que va a ser de 3 años y medio? ¿Los ateos van a creer en Jesús por la sencilla razón de que lo van a estar viendo, o van a seguir siendo ateos? Yo particularmente no sé. Más de una persona puede decir que sí van a creer porque lo están viendo a Jesús ahí presente delante de ellos. Sin embargo, yo no sé si esto es tan así, porque el Mesías estuvo presente de la misma manera hace 2000 años aquí en la tierra y muchos rehusaron creer, incluso hasta los hermanos carnales de él, que hasta cierto momento no creían. Y otra pregunta: ¿qué va a pasar con la Iglesia Católica durante ese gobierno de Jesús de 3 años y medio? ¿Van a anular las misas Jesús, o va a permitir que los curas las sigan haciendo para luego juzgarlos? Porque a lo mejor hay más de un católico que rehúsa creer en Jesús, aún viéndolo y estando presente ahí, y prefiera y elija seguir creyendo en el falso Cristo galleta.
Pues muy buena pregunta, hermano Sergio. Mira, la explicación es muy sencilla. Es como si alguien pregunta qué va a pasar con los ateos durante el milenio. Cristo, cuando comienza a gobernar el mundo entero, desde la ciudad de Jerusalén, la tierra, el planeta se va a repoblar de gente. Se va a repoblar de gente, y sin ninguna duda, durante esos 1000 años en la tierra va a haber millones y millones y millones de personas, y seguramente que habrá gente que dirán que son ateos, que no querrán creer en Dios. Por eso es que al final del milenio todas esas millones y millones y millones de personas se van a rebelar contra Cristo. Durante el milenio, Cristo va a gobernar sobre el mundo entero, ¿vale? Pues va a haber ateos seguramente. Esos ateos son los que al final se van a rebelar contra Jesús y se unirán a Satanás para intentar destruir el gobierno mundial de Cristo. Habrá ateos en la tierra durante el reinado de Cristo. Pues algo parecido ocurrirá cuando Cristo venga y comience a gobernar en el continente americano, mientras que aquí en Europa estará gobernando la bestia. ¿Habrá ateos ahí? Pues probablemente sí, probablemente sí. Pero va a ser todo muy diferente a como es ahora. Muy diferente. Evidentemente la gran ramera no va a existir ahí en América. Cristo va a gobernar con vara de hierro, ¿entendéis? Y seguramente pues habrá ateos. Ateos, lo que pasa es que no va a haber, va a ser un gobierno con vara de hierro y no se podrán rebelar contra Cristo, ¿vale? Entonces esa es la explicación. Igual que durante el milenio, también en la tierra habrá ateos. Y al final del milenio se rebelarán contra Cristo. Pues lo mismo. Entonces, hermanos, este es un tema, la verdad, muy interesante,
¿Qué va a ocurrir en la tierra cuando Jesús esté reinando, esté gobernando? Y ahora, por ejemplo, me estoy refiriendo al milenio. Cuando Jesús esté gobernando durante el milenio, en el mundo entero, gobierna todas las naciones con vara de hierro, juntamente con su iglesia. La gente que viva en el milenio, porque recordar que la tierra se va a repoblar. O sea, ¿la tierra con quién se va a repoblar? Pues evidentemente con los descendientes de las ovejas misericordiosas que van a heredar el reino. Fijaos que Jesús va a decir a esas ovejas misericordiosas: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Todas esas ovejas misericordiosas van a entrar en el reino de Dios en la tierra como súbditos, súbditos del reino, y van a procrear, evidentemente, van a repoblar la tierra. Pero sus hijos, sus descendientes, porque recordar que ese reinado va a durar 1000 años, Cristo va a estar en la tierra gobernando 1000 años. Entonces la tierra se va a repoblar de gente con esos descendientes de las ovejas misericordiosas. Pero la salvación, la vida eterna, no es algo que se hereda de padres a hijos. Entonces van a tener descendientes, nietos, bisnietos, tataranietos, o sea, se va a repoblar la tierra. Y va a haber gente malvada. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir durante el milenio? Que esa gente malvada estará restringida, no van a poder rebelarse contra Cristo. Excepto al final del milenio, cuando se cumplan los 1000 años, entonces sí, Dios va a probar a la humanidad y va a soltar a Satanás del abismo. ¿Y qué dice el Apocalipsis? Que Satanás va a engañar a millones de personas. Incluso dice el Apocalipsis que serán como la arena del mar. Millones y millones se van a unir a Satanás. ¿Qué significa esto? Que durante el milenio, millones de personas estarán sometidos al reino de Cristo, al reinado de Cristo. No podrán ejercer el mal porque estarán restringidos por el gobierno de Cristo, que será con vara de hierro. Será un reinado fuerte, una dictadura totalitaria divina, y estarán restringidos para hacer el mal. ¿Pero qué va a ocurrir al final del milenio? Porque el diablo será soltado del abismo. Dios va a utilizar a Satanás para probar a la raza humana. Y ahí es cuando esa maldad, esa incredulidad, va a salir a flote. Todos esos millones de personas que no querían creer en Cristo, que eran ateos, pues van a creer en Satanás, se van a unir a Satanás y se van a rebelar contra el gobierno mundial de Cristo. Y van a intentar destruir la ciudad de Jerusalén, van a intentar destruir el gobierno mundial de Cristo, se unirán al diablo. Dice el Apocalipsis que entonces descenderá fuego del cielo y los destruirá. Pues algo parecido va a ocurrir cuando Jesús, cuando el reinado de Dios y la autoridad de su Cristo venga a la tierra, en el mismo momento que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. En esa otra parte de la tierra donde estará reinando Cristo, pues igual, seguramente va a haber muchas personas pues que no van a querer creer en Jesús, odiarán a Jesús, pero estarán restringidos. Será un reinado de Cristo, pero estarán restringidos en hacer el mal. Y al final, después de esos 42 meses, ¿qué va a ocurrir? Pues que esas personas malvadas serán llevadas a juicio. Ese juicio mencionado en Mateo capítulo 25. Serán llevados a juicio y aquellos que hicieron lo malo serán destruidos en el fuego. Así de simple. Entonces, durante el reinado de Cristo, como ahora, durante el reinado de Cristo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Durante el reinado de Cristo, durante ese periodo de 1000 años, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. A nadie se le va a obligar a creer en Jesús. Quien no quiera creer en Jesús, no creerá en Jesús. Pero estará restringido. No podrá hacer lo malo, no podrá hacer el mal. En el fondo odiarán a Cristo, no querrán someterse a su reinado, pero estarán restringidos en hacer el mal. Y al final esa restricción será quitada cuando se cumplan los 1000 años. Satanás será soltado del abismo y saldrá a engañar a las naciones. Y todos esos millones de personas que no quieren creer en Jesús, que odian a Jesús, que odian el gobierno mundial de Cristo, pues se van a unir a Satanás, así de sencillo. Entonces es cuando ya el diablo y sus ángeles, el diablo será arrojado al lago de fuego, juntamente con aquellos que se unieron a Satanás, y ya vendrá el nuevo cielo y la nueva tierra, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ya no existirá el mal, ya no existirá la muerte, será un mundo, será un planeta muy diferente al actual.
Gracias y paz, hermano Rodolfo. Con respecto a las distintas explicaciones que da Internet con respecto a los emoticones de WhatsApp o Telegram, yo particularmente opté por no llevarle ni darle mucha importancia, porque unas páginas dicen una cosa y otras dicen otra distinta. Por ejemplo, ese emoticón que acabo de publicar más arriba significa para algunos un pedazo de materia fecal, y en otras páginas de internet dicen que significa que es un helado de chocolate. Por eso yo opté por no llevarle ni darle mucha importancia a los significados, pero de todas maneras, gracias por el aporte y la explicación de esas manos juntas, que es muy probable que signifique eso que has publicado. Y es mejor no publicar cuando se tiene dudas. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Yo he visto algunos videos de algunos musulmanes que estaban por decapitar una persona, pero en el momento anterior le dijeron que si quería salvar su vida, entonces tenía que negar a Jesús. Y era tanto el miedo de esta persona de querer evitarse el dolor de la decapitación y el miedo a la muerte, que niega a Jesús con la esperanza de poder evitar todo esto. Pero no hizo más que negar a Jesús, que estos musulmanes no les importaron absolutamente nada, y procedieron inmediatamente a la decapitación de esta persona. Este cobarde va a ir a parar al lago que arde con fuego y azufre, que es donde va a ir a parar todos los cobardes, tal como enseña el libro del Apocalipsis. Pero suponiendo que por alguna razón, al haber negado a Jesús, estos musulmanes les hubiera perdonado la vida, este cobarde no se va a evitar el hecho de sentir dolor en la muerte ni miedo a morir. ¿Por qué? Porque no se va a salvar del dolor que le va a ocasionar al ser arrojado al lago de fuego. Tampoco va a poder evitar sentir temor al morir, porque le van a chirriar los dientes. Y no solo eso, sino que de esta manera no va a heredar la vida eterna y no ha logrado evitar lo que quería evitar. Por eso, en un caso así, no nieguen a Jesús por querer salvar sus pellejos. Igual lo van a perder, aunque sientan mucho miedo y quieran evitarse ese dolor y ese temor a morir, igual no se van a salvar de eso. Suponiendo que se les perdone aquí por haber negado a Jesús y continúe viviendo unos años más, por ser cobarde y haber negado a Jesús, igual no se va a salvar del sufrimiento que le va a ocasionar cuando sean arrojados al lago de fuego. Igual tampoco van a poder evitar no morir, y encima no heredan la vida eterna, como dije.
Efectivamente, hermano Sergio, casos de esos ha habido muchos, que les han dicho que les iban a matar si renunciaban a Jesús, y resulta que luego, para creyendo que así iban a salvar su miserable pellejo, renuncian a Jesús, los asesinos le matan por cobarde, y encima se irá al lago de fuego, efectivamente. Como bien has dicho esas palabras de Jesús, quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, ese la hallará.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracia y paz.